¿Qué tal? Bienvenidos al segundo episodio de la serie de podcast Capital Privado para Todos que realizamos desde la Asociación de Capital, Crecimiento e Inversión, ASCRI. Nuestro objetivo no es otro que promover la cultura financiera y difundir el conocimiento sobre el capital privado en un formato diferente. Tratamos de ser pedagógicos, de explicar de lo que estamos hablando y que se nos entienda. Esa es nuestra intención. Y para esta entrega contaremos con la participación de Oriol Piña, vicepresidente de ASCRI y cofundador y CEO de ABAC Capital. Señor Piña, bienvenido a este podcast. ¿Cómo está?
Muy buenos días. Muy bien. ¿Y vosotros?
Pues encantados de poder saber más acerca de lo que es ASCRI y de sus actividades. Y podríamos empezar por ahí recordando que ese segundo episodio, ¿qué es exactamente ASCRI? ¿A qué se dedica? ¿Cómo funciona?
ASCRI es la asociación del sector de capital privado. Aglutina a todas o la mayoría de las gestoras que invierten en compañías, en pymes españolas, a la vez que también a todo un enjambre de compañías que nos ayudan a hacer que esto sea posible. Asesores de todo tipo, que van desde auditores, abogados, consultores, que hacen que nuestro trabajo sea un poco más fácil a la hora de decidir en qué compañías invertir, cómo las ayudamos a crecer y cuándo desinvertir.
Bien, pues vamos a hablar sobre el capital privado, el private equity. Para empezar, ¿podría explicaros en qué consisten este tipo de inversiones y de una manera que lo pueda entender todo el mundo?
Sí, pues el private equity se refiere, dentro del capital privado hay dos tipos de inversiones, el private equity y lo que llamamos el venture capital. El private equity en particular son esas operaciones en compañías ya más establecidas, compañías que normalmente ya han tenido muchos años de recorrido y que tienen ya unos ingresos significativos y también unos beneficios. En esas compañías hay veces que la propiedad se plantea la pregunta de qué hacer después y quiere dar entrada muchas veces a un socio y vender parte de las acciones o todas las acciones a un tercero para que éste pueda seguir con la compañía. Entonces, el private equity son operaciones en las que la compañía pues tiene beneficios y hay un vendedor y un comprador de las acciones. Y normalmente el dinero no se inyecta en la compañía, sino que el dinero sirve para pagar las acciones que vende un accionista que sale de la compañía.
Ese es, digamos, el private equity. Ese es el concepto y la forma de funcionamiento habitual. ¿Y el venture capital?
El venture capital, por contra, normalmente estamos hablando de compañías algo menos establecidas, es decir, que tienen menos años de recorrido. Compañías que apuestan mucho por crecer sus ingresos, pero que muchas de ellas, la gran mayoría, todavía no han dado beneficios y, por tanto, para financiar su crecimiento necesitan de inyecciones de capital. Como son compañías que todavía no dan beneficios, pues en vez de financiarse con deuda bancaria, que sería habitual en compañías que ya llevan más recorrido, necesitan de capitales propios. Entonces, ese capital propio lo aportan los fondos de venture capital. Es decir, que es dinero que se inyecta en ampliación de capital en las compañías para que puedan seguir creciendo y financiar ese crecimiento.
¿Cómo estamos en este momento en España en el desarrollo de estas dos actividades económicas?
Pues la verdad es que estos últimos años han sido años muy buenos, muy buenos. Yo creo que el sector se está democratizando y estamos consiguiendo ya cuotas de penetración de todo lo que es el mundo del capital privado en España que son comparables con la media de la Unión Europea. Incluso ya estamos un pelín por encima de la media de la Unión Europea. Es decir, cuando se mira el volumen invertido en España, que este último año 2021 ha sido 7.500 millones de euros, y lo ponemos en relación al PIB del país, pues esta cifra ya pues compara prácticamente ya con los mejores de Europa.
Realmente son cifras muy elocuentes. Además, el futuro parece que es bastante esperanzador, por lo que nos dicen.
La verdad es que sí. Este año se ha invertido ya en más de 800 compañías, tanto en operaciones de venture capital como en operaciones de private equity, y las expectativas son muy buenas. Yo creo que el sector ya se conoce más. Durante muchos años en esa actividad pues no se conocía muy bien. Y hoy cada vez son más los emprendedores y los empresarios que se plantean a la hora de ver el futuro de su compañía, si buscar un socio que les acompañe y que les permita ir más lejos y más rápido.
¿Por qué nos decía que se ha democratizado el sector? ¿Qué ocurría antes?
El sector antes se conocía muy poco. Se conocía muy poco por parte de los ahorradores y esto hacía que la captación de recursos fuera más compleja y solo inversores muy sofisticados invertían en este activo alternativo, que es un activo que ofrece buenas rentabilidades, pero a muy largo plazo y de forma un tanto ilíquida. Así que por el lado del inversor se conocía poco, y también por el lado de las empresas pues no sabían muy bien qué es lo que hacíamos y cómo lo hacíamos, de dónde provenía el dinero, y por lo tanto no se planteaban el pedir financiación a gente del mundo del capital privado. Yo creo que el paso de los años ha habido un montón de operaciones de muchísimo éxito que hemos intentado explicarlas cada vez más y mejor. La gente ha ido conociendo nuestra historia y se ha ido dando cuenta de que a lo mejor existe una oportunidad para su compañía, para que entre una compañía de capital privado a darle un empujón para seguir progresando.
Dígame una cosa, señor Piña, nos escuchará mucha gente ahora que se preguntará, bueno, ¿qué ventajas tiene para mí como inversor el poner mi dinero en este tipo de actividades, en este sector?
Lo primero que le diría a ese inversor es que si es un inversor privado, una persona física, lo primero que hay que hacer es diversificar su patrimonio. Es decir, un buen patrimonio para invertir, lo que hay que hacer es invertirlo en distintas clases de activos, renta fija, renta variable, activos alternativos, inmobiliario. Dentro de todo el abanico de posibilidades que está, el capital privado, sin duda, cuando se mira una serie histórica larga, es uno de los activos que ha ofrecido rentabilidades mejores en cuanto a nivel de rentabilidad. Estamos hablando, por ejemplo, que en los últimos años en España ha habido rentabilidades del 18% anual y más. Es decir, que son rentabilidades muy buenas y muy estables en comparación a otras clases de activos. Por lo tanto, es un tipo de activo que ofrece muy buena rentabilidad. Por contra, también es importante saber que se necesita paciencia. Es decir, este se invierte en compañías que no son cotizadas, son compañías privadas, como bien dice el nombre, capital privado, y por lo tanto la inversión y desinversión tarda unos cuantos años. Y hay que estar preparado en solo poner en este tipo de activo del capital privado esa cantidad de dinero que no se necesita.
Un dinero que no sea perentorio en su utilización y sobre todo a largo plazo. Esta sería, digamos, la fórmula para invertir con tranquilidad y con éxito.
Efectivamente. Es decir, estamos hablando de un dinero que normalmente un fondo de capital privado tiene un horizonte de unos 10 años. Por lo tanto, la gente tiene que tener un horizonte claro de este es un dinero que sí me puede dar una muy buena rentabilidad, pero tengo que ser paciente y por lo tanto es importante, pues como decía antes, el diversificar y hacer una allocation de la cartera en base a estos dos criterios.
¿Hay algún tipo de límite para entrar en estas operaciones?
No, sí que hay cantidades mínimas y esto es una cantidad, es decir, para invertir en el capital privado históricamente había que ser un inversor cualificado, es decir, que tenías que demostrar cierto conocimiento de la tipología del activo para poder invertir, porque como decía, tiene un alto nivel de riesgo y es un activo poco líquido. Estos requisitos, a medida que el sector ha ido creciendo, tanto en España como en el mundo, se han ido relajando un poco y, por tanto, hoy las cantidades mínimas están bajando. Hoy ya se está empezando a hablar de si estos límites se ponen 10, 20 mil euros, que todavía está en proyecto. Pero, en cualquier caso, cada vez hay más instituciones bancarias, asesores financieros que pueden dar el asesoramiento necesario a si algún particular quiere invertir en el sector a través de vehículos que se crean. Permite que con inversiones más pequeñas se pueda llegar al capital privado.
O sea, aparte de diversificar, aparte de largo plazo, asesorarse también es fundamental a la hora de invertir.
Efectivamente. Yo diría que esta sería la primera receta si alguien se quiere adentrar en el mundo del capital privado sin ser una institución, que evidentemente ya cuentan con un conocimiento interno de qué es el asset class, sería pedir asesoramiento a una persona de su confianza que sepa del sector.
Estamos hablando, señor Piña, de Private Equity, de Venture Capital. ¿Podría explicarnos qué relación tienen estos términos con los conceptos tradicionales de capital riesgo y de capital privado?
Capital riesgo, capital privado, nosotros en la asociación usamos más capital privado que capital riesgo, es la denominación que se utiliza para todo el sector. Y dentro de esa categoría de capital privado tenemos dos subgrupos, la de Private Equity, que es la que he explicado antes, que normalmente es una venta de unas acciones de un accionista que sale para que entre otro accionista sin inyección de dinero en la compañía, y la de Venture Capital, que normalmente son ampliaciones de capital en las que lo que se hace es invertir dinero en la compañía para financiar su crecimiento.
¿Dónde está el límite para que una empresa pase de ser financiada por firmas de venture capital a firmas de private equity?
Pues la verdad es que el límite cada vez es más difuso. Históricamente, las grandes operaciones con muchos millones de euros eran de private equity, empresas muy consolidadas, y las más pequeñas eran de startups que estaban empezando y eran rondas más pequeñas de dinero. Esto con los años ha ido cambiando y cada vez más hablamos de grandes operaciones de venture capital, de los famosos unicornios, que son compañías que ya tienen valoraciones de 1.000 millones de euros o más. Y por tanto, en cuanto a tamaño de la operación, yo diría que esto se ha mezclado y hoy, aunque el sesgo es que normalmente las operaciones de venture capital sean más pequeñas que las operaciones de private equity, pero lo que realmente diferencia unas de las otras diría que es el estadio de desarrollo de la empresa, en la que el private equity son empresas más establecidas con una recurrencia de generación de beneficios histórica, probablemente con tasas menores de crecimiento en cuanto a ventas y resultados. Y por contra, el venture capital son compañías que tienen un crecimiento muy acelerado de sus ventas, que muchas veces todavía siguen en estadios donde no generan beneficios y por tanto necesitan financiación adicional para pagar esas pérdidas para que lleguen al break-even y empiecen a ganar dinero. Y por eso la barrera se ha hecho un poco más difusa.
Uh-huh. No sé si hay una tipología clara de empresas que son las que buscan los fondos de private equity para invertir y cómo llegan hasta ellas, cuál es el proceso.
¿En qué compañías? Esta es la pregunta del millón. ¿En qué compañías invertir? Pues nosotros queremos invertir en compañías que, por un lado, tengan un viento de cola. Es decir, que, por tanto, ya sepas que estás entrando en un sector en el que hay cierto crecimiento y, por tanto, este crecimiento te va a permitir pues, ir aumentando los beneficios de la misma. Por ejemplo, típico sector hoy en día, sector salud, sector educación, sector tecnología, son sectores en los que todos estamos de acuerdo que la transformación económica que estamos viviendo en España, en Europa y en el mundo, pues van a hacer que crezcan. Entonces, serían unos sectores claros en los que apuesta el private equity. ¿Cómo nos llegan? Pues es un trabajo ímprobo de, por un lado, pues mucha puerta fría de llamar a muchas empresas de sectores en los que vamos teniendo un conocimiento. Y a base de ver a mucha gente y de que nos den muchas calabazas, pues vamos encontrando oportunidades en las que invertir, por un lado. Y luego hay un conjunto de asesores alrededor de las empresas o entre las empresas y nosotros, que son intermediarios de distinto tipo, que lo que hacen es cuando detectan oportunidades de empresas, de accionistas que necesitan financiación o que quieren un cambio en su accionariado, nos ponen en contacto. Y muchas veces pues lo que hacen es ponernos en competencia pues para que cada cual explique qué podemos aportar a esa compañía, a esos accionistas, y al final es el propietario de la compañía quien decide con quién se quiere casar en la siguiente etapa de su compañía.
Supongamos que una empresa ha recibido ya la inversión por parte de uno de estos fondos de private equity. ¿Cuáles serían los siguientes pasos?
Nosotros cuando entramos en una compañía, lo primero que hacemos es trabajar mucho en el plan de negocio con el resto de la propiedad. Es decir, hay que acordar qué partido vamos a jugar, cuáles son las normas de juego, es decir, a qué deporte estamos jugando, quién va a jugar el partido. Es decir, nos enfocamos mucho también en que el equipo directivo sea un equipo directivo que encaje con los objetivos estratégicos que se marca la compañía. Y todo esto lo hacemos desde el Consejo de Administración, en el que los fondos, ponemos unas cuantas personas de la propia gestora o bien independientes que de nuestra confianza, para que conjuntamente pues, podamos ayudar a tomar las decisiones estratégicas para que esta compañía pueda seguir progresando y creciendo y consiguiendo nuevos retos.
Ya sabe, señor Piña, que muchas actividades en el sector económico tienen una cierta leyenda negra, ¿no? Una mala prensa. Y algunas personas consideran que estos fondos de private equity son lo que se denominan fondos buitres, es decir, que su intención es comprar empresas en bancarrota, en dificultades, para despedir al mayor número posible de trabajadores y ganar dinero. Usted, como experto en el sector, ¿qué le diría a estas personas? ¿Cómo se puede, digamos, revertir esta imagen fruto del desconocimiento en muchos casos?
Bueno, yo lo que les diría es que se informen mejor. Es decir, al final los datos están ahí para quien los quiera leer. Es decir, en la actualidad el sector del capital privado damos empleo en España a prácticamente 500.000 de personas. Hemos invertido ahora mismo estamos en prácticamente en 3.000 compañías repartidas por todo el territorio nacional. Las compañías en manos de capital privado crecen más que las compañías en las que no hay capital privado. Las compañías de capital privado generan más empleo que las compañías que no tienen capital privado. Y, por lo tanto, yo creo que la profesionalización de la gobernanza de las pymes, que al final es lo que hacemos como sector, yo creo que redunda en creación de riqueza tanto para los empleados como para los accionistas, como para la sociedad en general. Y los datos están ahí y hay numerosos estudios que lo avalan y corroboran que el rol que tiene el capital privado en la economía de un país, y España no es excepción, es fantástico.
Hace falta, desde luego, más información en el sector, y los niveles de transparencia además son muy altos, señor Piña.
Pues efectivamente, yo creo que esto es algo en lo que hemos estado intentando mejorar últimamente, y cada vez damos más información de las actividades que hacemos, cada vez tenemos más contacto con la prensa, para que de alguna manera nos ayude a transmitir el mensaje de que esto no es un sector oscurantista en el que se hacen cosas muy raras. Esto es gente profesional que trabaja para invertir de forma seria y responsable con criterios de sostenibilidad el dinero que nos han encomendado, los ahorros de muchísima gente, que al final es lo que nosotros gestionamos, dinero de terceros, hacerlo de forma seria y responsable en proyectos que creemos que pueden ser interesantes y que redunden en una rentabilidad y una creación de valor para los accionistas.
Nos habla de criterios de sostenibilidad. ¿Cómo aplican ustedes estos conceptos, estos criterios de ESG a la hora de elegir las inversiones?
Pues los criterios de ESG son algo que antes eran, como dicen en inglés, un nice to have. Ahora es un must have. Es decir, hoy en día nadie puede invertir sin tener en cuenta la vertiente de sostenibilidad en las compañías en las que invierte. Y esto lo que quiere decir es que hay una serie de líneas rojas en los sectores en los que no invertimos, pues por ejemplo, sector defensa, sector de juego, sector de pornografía, es decir, hay una serie de sectores sector alcohol, muy evidentes de los principios de inversión responsables que hacen que el sector en su conjunto normalmente no invierta. Esto es en cuanto a definición de sectores. Pero más allá de esto, luego hay una serie de políticas de temas medioambientales, en temas sociales, en temas de gobernanza de las compañías en las que invertimos, donde lo que estamos haciendo todas las gestoras de private equity es un buen diagnóstico de entrada para ver que no haya banderas rojas, es decir, para ver que la compañía se lleva con seriedad. Y más importante que esto, más importante que las banderas rojas, es un plan de acción. Es decir, nosotros nos comprometemos cuando invertimos no solo a ganar dinero, sino a hacerlo mejorando la sostenibilidad de las compañías en las que invertimos. Y por lo tanto, si vemos que a nivel medioambiental, a nivel de social, a nivel de gobernanza de la compañía se pueden hacer las cosas mejor, es nuestro compromiso como sector el tener un impacto positivo. Y de hecho, muchos de nosotros ya nos hemos sumado a los ODS de Naciones Unidas y a los objetivos del 2030, e intentamos en nuestras participadas identificar ODS para los que luego trabajamos y tenemos un plan de acción para conseguir que nuestras compañías tengan un impacto positivo en la sociedad y, por lo tanto, que dejemos una herencia positiva a nuestros hijos.
Estamos hablando de cómo funcionan estos fondos, de cómo se invierte. Hemos hablado de la transparencia. También es importante que conozca el inversor los controles a los que están sometidos. Este es un sector regulado y, por tanto, ustedes tienen que pasar, digamos, exámenes, controles por parte de las autoridades competentes, de la CNMV.
Totalmente. Es decir, los fondos españoles estamos regulados por la CNMV, que evidentemente se asegura que las cosas se hagan como toca y nuestras cuentas están auditadas, tenemos comités de compliance, tenemos comités de blanqueo de capitales, de vigilar que no haya prácticas de corrupción, etcétera, etcétera. Así que el nivel de control que trimestralmente tenemos a todos los fondos, tanto los que tienen base en España como fuera de España, que están en entorno europeo, americano, de la OCDE, pues evidentemente tenemos unos controles que hacen que esta actividad se haga con luz y taquígrafos.
Esto es una tranquilidad también para los inversores. Y por cierto, hablando de la gente que pone su dinero, las empresas que ponen su dinero, ¿qué tipos de inversores diferentes hay en este tipo de fondos? ¿Cómo podríamos clasificarlos?
Aquí hay, por un lado tienes... De alguna manera, lo que hace el sector es invertir el ahorro de mucha gente y muchas instituciones. Entonces, ¿quiénes son estos ahorradores, ¿no? Los que invierten en nosotros, pues por un lado tenemos fondos de pensiones que algún día querrán pegar las pensiones a sus clientes, y para diversificar, pues lo que hacen es una parte de su patrimonio que manejan invertirlo en capital alternativo, como es el capital privado. Un segundo grupo serían las aseguradoras. De nuevo, con las primas que cobran a sus clientes, tienen que invertirlo para generar una serie de ingresos que les permita pagar, pues si luego hay siniestros en su base de clientes, pues aseguradoras también hay muchos. Luego hay fondos de pensiones públicos. Hay países en los que la administración pública, de alguna manera, para generar una hucha para pagar las pensiones futuras, no solo invierte en renta fija o en renta variable, sino que también invierte en nuestro sector. Luego tenemos dinero de origen público o semipúblico. En el caso de España, por ejemplo, ha sido muy importante el empujón que ha dado el sector fondico. El gobierno de España empezó un programa para invertir en capital privado hace ya pues prácticamente 8 años, y eso ha permitido agilizar mucho el crecimiento de gestoras nacionales. Lo mismo hace la Unión Europea con el Fondo Europeo de Inversiones y el Banco Europeo de Inversiones, que es uno de los inversores mayores que hay en capital privado en toda Europa. Y luego otro importante es particulares. Es decir, cada vez más en la documentación del capital privado, pues hay más particulares que quieren invertir en el sector. Y eso lo pueden hacer si tienen patrimonios elevados directamente, que es lo que llamamos los high net worth individuals, ¿no? La gente con mucho patrimonio, o bien indirectamente agrupando a instituciones que agrupan el dinero de particulares que tienen menos patrimonio para invertir. Yo creo que diría que tiene un peso muy importante, especialmente en Estados Unidos y en la parte del venture capital, son los endowments de fundaciones, de universidades, que es dinero a muy largo plazo y que también ha sido de gran apoyo para el sector. Como podéis ver, el dinero viene de orígenes muy, muy distintos, pero sí que tiene una filosofía de combinar el largo plazo con la búsqueda de rentabilidades elevadas y que no correlacionan con el ciclo económico, pues para poder pagar las pensiones o necesidades futuras que puedan tener esas instituciones.
Pues vamos a terminar, si le parece, señor Piña, con algún ejemplo para que podamos visualizarlo, para que lo puedan hacer los oyentes de este podcast. Algún ejemplo de inversión que haya sido un éxito en el sector, y a lo mejor otra que no haya sido tanto éxito, que haya tenido, digamos, un lado un poquito más negativo.
Pues inversiones de éxito, la verdad es que poner un nombre y apellido siempre es complicado, porque ha habido muchas, muchísimas, ¿no? Y es un poco injusto el nombrarlas todas, pero si tuviera que nombrar dos o tres, pues diría dos. Mira, hay dos compañías que han sido ejemplos de transformación de una empresa familiar de carácter local, español, a convertirse en grandes multinacionales a través de la entrada de distintos fondos durante un periodo muy largo de su historia. Una sería Mivisa, que es una empresa que lo que hacía o lo que hace son latas de hojalata, que es una empresa familiar en Murcia, y que esa compañía a lo largo de los últimos 15-20 años ha tenido varios fondos en su propiedad y ha ido creciendo y ha pasado de ser una compañía relativamente pequeña a ser hoy una compañía completamente global y de muchísimo éxito, y que ha multiplicado su facturación pues prácticamente por 50 en los últimos 15-20 años. Otro ejemplo muy parecido sería Smallglass, de nuevo una empresa en el sector de cerámico, que también empresa con varias familias en su accionariado, que dando entrada a varios fondos, pues ha crecido en los últimos años y también se ha internalizado muchísimo, y hoy es una empresa que está por todos lados. Y otra que me gusta también muy especialmente es Idealista. Idealista, que no sé nada, porque está así que pues cuando navegamos por internet muchas veces consultamos, por curiosidad, a ver si me quiero comprar un piso, una casa, ¿no? Utilizamos su página web. Es una empresa que me gusta mucho porque ha tenido tanto venture capital como private equity en su trayectoria. Esta compañía empezó también hace unos 20 años y tuvo varias rondas de inversores que creyeron en los fundadores de la compañía y la ayudaron cuando no existía ese modelo de negocio en España, la ayudaron a crecer. y tuvo su travesía del desierto durante bastantes años. La compañía empezó a desarrollarse y ya en los últimos años ha habido un par de operaciones en las que han entrado fondos de private equity. La compañía ya se ha consolidado, ahora es una compañía tremendamente rentable y de nuevo se ha convertido en un unicornio. Y lo bonito de la misma es que esta compañía, en mi humilde opinión, es que no existiría si no hubiera sido con el apoyo del sector del capital privado. Que son tres ejemplos, en los primeros dos casos con una base familiar en su origen, el otro ha sido siempre financiado por fondos, creo que son tres ejemplos bonitos de éxitos. Y fracasos, diría, pues a veces nos hemos equivocado entrando en sectores que, donde a lo mejor no había el viento de cola necesario para seguir creciendo y generar buenas rentabilidades, o nos ha tocado un cambio de ciclo, como pues en algunos casos ahora con la COVID-19 o cuando hubo la gran crisis financiera, en la que la compañía pues a lo mejor no tenía la estructura de capital que toca en ese momento y las cosas, pues igual que en otras muchas actividades de la vida, pues no siempre salen los proyectos como a uno le gustaría.
Pues hasta aquí este segundo episodio de la serie de podcasts Capital Privado para Todos que realizamos desde la Asociación de Capital, Crecimiento e Inversión ASCRI para promover la cultura financiera y difundir el conocimiento sobre el capital privado. En esta segunda entrega hemos contado con la intervención de Oriol Piña, vicepresidente de ASCRI y cofundador y CEO de ABAC Capital. Señor Piña, muchísimas gracias por sus explicaciones, por su pedagogía, por habernos introducido de una manera muy didáctica en este mundo que es desconocido para mucha gente.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
De acuerdo, pues ya saben que aquí iremos fomentando la cultura financiera, podcast a podcast, y que seguiremos en esta serie para que conozcan perfectamente cuáles son las realidades actuales y futuras del capital privado en España. Muchas gracias.